Bien, queridas hermanas, comenzamos hoy estos santos ejercicios que empalman de alguna forma con los que di hace 4 años aquí. En aquella ocasión hablé de la carta a los romanos. Era un tema que yo traía muy entre manos y que sigo con él y que he escrito algún libro sobre él y que me parece que es pues un poco como lo primario de la vida cristiana. Los 8 primeros capítulos de la carta a los romanos. Pero uno va evolucionando y cambiando de temas según el Señor pues da también y según pues las cosas que van sucediendo. Y uno de los temas que este año yo he comenzado a tratar es el tema del cantar de los cantares. Y yo cuando empiezo una cosa me gusta terminarla. Y comencé en el mes de diciembre el primer poema del Cantar de los Cantares con los monjes cistercienses de Oseira, en Lugo. Después seguí el segundo poema con las monjas carmelitas descalzas de Valladolid. Y a vosotras os toca el tercer poema. No es el que más me gusta, pero toca. ¿Y por qué hablo del cantar de los cantares? Pues no lo sé. Pero en un momento dado, uno antes de ir a los sitios, yo por lo menos, le pido al Señor que me ilumine y que me diga de qué tengo que hablar. Antes de comenzar el cantar de los cantares, tenía que ir a dar ejercicios a las dominicas de Carcagente, en Valencia. Y yo haciendo oración una mañana, pues le pedí al Señor que me dijera qué tenía que hablar. Y estaba rezando, Padre nuestro, y de repente me quedé clavado en estas palabras, Padre nuestro. Y entonces me dio miedo. Dije, ¿tengo que hablar del Padre Nuestro? Y me di cuenta que sí. Digo, pero 16 charlas, porque fueron los 8 días íntegros, 16 charlas sobre el Padre Nuestro. ¿De dónde saco yo? Pues 16 charlas sobre el Padre Nuestro. Lo tenía que dividir, claro. Padre, la primera charla, Nuestro, la segunda charla, que estás, la tercera, en los cielos, la cuarta. Así, pero salió, y según dice la gente, pues bastante bien. Y entonces, ¿por qué estoy yo hablando ahora sobre el cantar de los cantares? Pues por la misma razón, porque en un momento dado, antes de ir a Oseira, pues orando, pues el Señor entendí que me decía, y yo me quedé un poco perplejo y digo, pero si son unos monjes mayores, si son unos monjes, hay 14 monjes, 2 o 3 son jóvenes, pero los demás son todos muy mayores. Pero ¿cómo les voy a hablar a esos del primer poema? Si el primer poema empieza diciendo que me bese con un beso de su boca, y todo es cuestión de besos, y todo es cuestión de eso. Y no creáis que le sentó muy bien al principio. El tercer día todavía me decía, y el cuarto día todavía me decía a mí el abad y el hospedero. Dice, ¿pero tú? ¿Pero cómo tienes el atrevimiento de venir a hablar de estas cosas a unos monjes cistercienses? Y yo no sabía qué pensar. Pero después cambió todo. Después cambió todo. Cuando se terminaron los ejercicios estaban muy contentos, que les había llegado. Y me dijeron, sí, mira, has hecho bien. Porque son unos ejercicios contemplativos. Todos con sus cuadernos allí para... Ya veo que vosotras no tenéis ningún cuaderno. Pues de poco os va a valer. Todos con sus cuadernos y a la segunda charla pues ya dejaron los cuadernos. Porque no sabían qué coger. Y es que el cantar de los cantares es un cantar de amor. Es un cantar de amores. Y San Juan de la Cruz, en su introducción a la subida del Monte Carmelo, nos dice que los dichos de amores no se pueden comentar. Hay que dejarlos en su anchura. Si yo te digo a ti que eres guapa y te quiero mucho, no empieces a pensar qué significa eso, déjalo en su anchura. Si te apetece, disfrútalo. Y si te digo que el Señor te ama mucho igual, pues son dichos de amor. Y los dichos de amor, si se racionalizan, si uno empieza a pensar demasiado o a escribir demasiado y los quieres objetivar, los estropeas. Y el cantar de los cantares no se puede objetivar tampoco. Es de contemplación, es contemplativo. Y yo vengo aquí a una comunidad de contemplativas. Y la comunidad de contemplativas, pues, ¿de qué cosa se le va a hablar mejor que de algo que es por naturaleza y por esencia contemplativo? San Bernardo también tiene una cosa muy buena. San Bernardo tiene un comentario al Cantar de los Cantares, largo, 80 y tantos capítulos. Diréis, pues lo copias de allí y ya está. Pero no, no nos vale para nada. Sí vale, pero no. Precisamente porque son dichos de amores. Y precisamente pues porque él estaba en otra época, con otra cultura, incluso con otra teología. Y a mí no me vale. A mí no me vale. Y si yo os lo repitiera, tampoco os valdría, porque vosotras sois pues de ahora, de estos tiempos. Pero una cosa sí que tiene buena al comenzar los ejercicios, y es que dice: vosotros que estáis en la vida religiosa, no me avergüenza y no me echa para atrás el hablaros del cantar de los cantares, porque se supone que una persona que vive en la vida religiosa ya hace años ha entrado en la dimensión del amor. Y si has entrado en la dimensión del amor, pues todo esto te tiene que sonar muy bellamente, muy dulcemente. Cuando hable el esposo y te diga: paloma mía, preciosa mía, inmaculada mía. Cuando hable el esposo y te diga que tienes unas mejillas y que tus pechos son como pechos de gacelas. Y todas estas cosas bien interpretadas, pues seguro que tú estás llegando, has llegado ya a disfrutar de esos dichos de amor. Y entonces el Espíritu Santo se aprovecha para decírtelo. Mira que si estás en la vida religiosa montones de años y no te dejas decir por el Espíritu Santo: paloma mía, preciosa mía, esposa mía, inmaculada mía, pues entonces tú, ¿con quién te has casado? ¿Con quién hablas? ¿Con quién oras? ¿Qué idea tienes de Jesucristo? Porque el cantar de los cantares es un diálogo entre el alma y Jesús. Jesús resucitado, sobre todo Jesús resucitado. Y ahora que estamos en Pascua, yo voy a dar mucho énfasis a Jesús resucitado. Pero un diálogo de amor, si no hablas con él. Aquí tengo un problema, que hay 9 chiquitas muy jovencitas de Kerala, ¿no? Sois de Kerala. ¿El castellano lo entendéis bien? Más o menos.
No, bien, no es una palabra.
Bueno, pues a vosotras no os puedo decir que lleváis mucho tiempo en la vida religiosa, porque sois muy jovencitas todavía, pero es igual. Los dichos de amor los entendéis igual. Y si no se entienden como consumados, se entienden como deseo, un profundo deseo. El Cantar de los Cantares, según las Biblias, algunas Biblias, algunas traducciones, hablan de que se compone de 5 poemas distintos. Algunas otras hablan de 7 poemas. Esta, nuestra, de la Biblia de Jerusalén, habla de 5 poemas. Y en los 5 poemas, digamos, es repetitivo, con distintas palabras y distintas imágenes, pero repite. Y hay como 4 momentos fundamentales. Y los 4 momentos, el primero es el ansia, el deseo. El ansia y el deseo de Dios. Todas las que estáis aquí en un momento dado para entrar en la vida religiosa, habéis tenido una llamada. Lo que tiene de grande el cristianismo es que es una religión de gracia, es una religión de llamada, es una religión de vocación. Alguien te llama, alguien te ha llamado y te llama dentro de ti, en tu corazón, en el interior. No es una religión de cumplimiento, una religión de estructura externa, es interior. Alguien te habla al corazón. Entonces tú, para crecer en la vida religiosa, para crecer en Dios, tienes que crecer desde dentro, entablando contacto con esa persona interior que te ha llamado, que te ha dado la vocación, que es amor, que es una gracia lo que has recibido. Es un tú a tú. Y como es un tú a tú, es un diálogo. ¿Y de qué va a ser el diálogo? Pues de amor. No puede ser de otra cosa. Y si es un diálogo de amor, es el Cantar de los Cantares. Tú estás haciendo el Cantar de los Cantares todas las noches cuando te pones a rezar a Dios, y sobre todo cuando te pones a hablar con Él y dejas que te hable también. Y a través de la Biblia hay palabras preciosas con las que el Señor te ama y te lo cuenta y te lo dice y te lo formula. Entonces el primer paso es el de el ansia, el deseo, el deseo, el deseo de ese amor interior. Y eso sí que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Deseo de Dios. Llega a decir San Agustín que cuanto mayor es el deseo, mayor es la gracia. Porque el Señor te llena el corazón con el deseo. El segundo paso es la búsqueda. No solamente ansía el ver, sino que lo buscas. Una enamorada siempre busca, siempre queda. Llama por teléfono, da la lata, el móvil. ¿A qué hora? ¿Dónde quedamos? Hoy no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tienes que poder. Por encima de todo, es la búsqueda. La búsqueda de Dios. El tercer paso es el encuentro. te encuentras con Dios. Se pueden dar los pasos juntos. Te encuentras con Dios. Y el cuarto paso que se da en todos estos poemas es la posesión. ¿Qué es la posesión? Es el amor, es el abrazo, es la inteligencia profunda con Dios, con Jesucristo, con el Señor. Entonces, pues, ¿puede haber otro programa más bonito para una vida religiosa? ¿Puede haber otra aspiración más noble, más linda, más verdadera, más preciosa que la vida religiosa, que la de encontrarte en amor? Porque podemos banalizar mucho la vida religiosa. Pero no me estoy refiriendo solo a vosotras o a las que están en un claustro, estoy hablando de todos los bautizados. Porque todos los bautizados están hechos para eso. Podemos banalizar mucho la vida religiosa y ver a Dios no desde el amor, sino desde el cumplimiento, desde la moral. Yo soy buena, yo lo cumplo todo muy bien, yo cumplo perfectamente las constituciones. A mí nadie me puede reprochar nada, porque estoy siempre en el lugar en el que tengo que estar. Vale. Pero tú has tenido una relación de amor. ¿Alguna vez por tu vida, por tu corazón, has sentido la presencia de Dios, el fuego de Dios, el piropo de Dios, la alegría profunda de Dios, la presencia profunda de Dios? ¿Te has sentido enamorado, enamorada? ¿Has sentido realmente que Jesucristo es tu Señor, que es tu refugio, que es tu consuelo, que es tu amparo, que es tu verdad más honda? Porque todas estas cosas las lleva el amor consigo. El amor no es simplemente una cuestión moral o una cuestión de comportamiento. Si una mujer se casa con un hombre y se queda tranquila diciendo, no me podrá echar en cara nada, la casa la tengo perfectamente bien, perfectamente limpia, y la comida siempre tiene la sal que tiene que tener. Si solo da eso, pues yo creo que se separan pronto. Hay divorcio pronto. Porque falta el dicho de amor, falta el cantar de los cantares, falta el cariño, falta el ansia, la búsqueda, el encuentro, la posesión, falta. Entonces, para que nuestra vida religiosa llegue arriba, arriba en amor, pues tiene que ser así, que nosotros podamos, pues, sentir ese amor de Dios como muy real y muy cercano a nuestra vida. A Jesucristo, evidentemente, lo voy a poner en primera fila, porque es el esposo. Es el esposo. Y es sobre todo al hombre Jesús al que me voy a referir. Porque estamos muy acostumbrados todos nosotros a hablar de Jesucristo como Dios, pero no como hombre. Y hablar de Jesucristo como Dios es escaquearse. Esa palabra no me la habéis entendido, ¿verdad? Es verdad, no tenía que haberla dicho. Tratar a Jesucristo como Dios es sencillamente, pues, ¿cómo diría yo? Pues no querer tener una relación directa. Y con Dios se tiene una relación muy fácil, diciendo, no, yo a Dios le rezo, le venero, le honro, le cumplo los mandamientos, le doy incienso, todo eso. Pero ¿y tu corazón dónde está, mientras tanto? ¿Dónde está tu corazón? Y a Jesucristo como Dios, uno lo puede alejar mucho de sí mismo o de sí misma. ¿Os acordáis de la samaritana? Que la samaritana con Jesucristo, que si el agua, que si tú me das de tu agua, que si yo te doy de mi agua. Y Jesucristo cuando le hizo la oferta del agua, le dijo, vete a tu casa y trae a tu marido aquí. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dice, dices bien que no tienes marido. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué quería decirle Jesucristo a esta mujer? Que no podía beber de su agua, del agua que salta hasta la vida eterna, hasta que no viniera con su marido donde él. Porque si Jesucristo te está ofreciendo todo y tú le ofreces culto, pero tú sigues con tus maridos, tú sigues con tus cosas y ya sabes lo que significan los maridos. Hace 2 días me decía una mujer, después de haber hablado yo en una charla de esto, dice, yo ya me he librado de un marido. Desde el día de las elecciones me he librado de un marido, de la política. Desde ese día, como no ganaron los suyos, desde ese día no he vuelto a leer un periódico, ni a escuchar la radio, ni nada. Y estoy completamente tranquila. Me he librado de un marido. Digo, vale, ya estás más, un poco más cerca de Jesucristo. Porque se puede vivir la política como marido. Sufres por ella, vivas por ella. Yo entre los frailes veo a muchísimos frailes que viven el fútbol como un marido. Le das la vida, luchas por él, sufres por él. Y las señoras, pues, tendrán sus maridos. Y muchos también. Aquello que te pide la vida, aquello por lo que sufres y además te gusta sufrir, aquellas aficiones, aquellas personas, aquel estilo, aquella forma de ser, aquellos trapos, aquellos escaparates, esta forma de relacionarte con determinada persona, con otro, pues Jesús te dice, ven acá con ese marido. Y Jesús siempre te dice, ven acá, no te dice, porque esto es muy curioso, Jesús no te dice, vete a casa y expulsa de casa a tu marido. No, porque Jesús sabe que si tú vas a casa y le dices a tu marido, márchate de casa, que contigo no puedo beber del agua, el marido pues se va a poner sentimental, se va a arrodillar delante de ti, te va a decir, por favor, no me eches de casa, no me expulses, no me... Y a ti se te va a enternecer el alma, te vas a poner a llorar y olvidas al Señor y te quedas con el marido. Por eso dice, ven acá junto a mí, que yo te daré fuerza para que no vivas de esos maridos. Por eso, si nosotros solo vivimos de la dimensión de la devoción, del cumplimiento, y a Jesucristo solamente le veneramos como Dios, eso se puede hacer muy bien siguiendo tu vida sin que nadie te la toque. Sí, yo cumplo perfectamente las constituciones, pero mis maridos que no me les toque nadie. Sea la política, sea la radio, sea esta forma de entender la vida, o el convento, o o mis críticas, o mis murmuraciones, o mis chismes, o mi... Eso que no me lo quite nadie. Pero lo importante es que para beber el agua santa, el agua de Dios, el agua viva, el agua de Jesucristo, para que la vida religiosa en ti sea fructífera, al 100%, o por lo menos al tanto por ciento que pueda ser, pues relaciónate mejor con Jesucristo, un hombre como tú, que ya sabemos que era Dios, pero en este mundo actuó como hombre y vivió de la fe como tú, y lo pasó muy mal y sufrió muchísimo y tuvo sus problemas de tentaciones como las tuyas. Y no pensemos que las tentaciones de Jesucristo eran las tentaciones de un Dios, que eso es una herejía que va contra el Concilio de Calcedonia. Porque hay algunas personas que dicen, no, Jesús es que se pasó toda la vida jugando a las naturalezas. Un ratito por la mañana actuaba con naturaleza divina y decía, levántate muerto. Y por la tarde, pues sufría con naturaleza humana. Y jugaba con la naturaleza según le convenía. No, hermanas, no. Jesucristo en este mundo pasó como uno de tantos, sometido a la pobreza radical y absoluta, al sufrimiento total, infinitamente más grande que el tuyo. Pues tú no has muerto por nadie, y Él murió por ti y por todos nosotros. Cualquier duda de fe, cualquier duda que tengas tú, cualquier situación difícil que no puedes con ella porque te hace daño, la pasó Él. La pasó Jesús. Bien, pues es importante que te relaciones así con el que te puede sacar de tu pecado, de tus maridos, y ese es Jesucristo, que te redimió en su cuerpo de carne. Jesucristo te redimió como hombre, en su cuerpo de carne. Colosenses 1:21, ahí lo dice muy claro, en su cuerpo de carne, como el tuyo, como tu cuerpo de carne. Qué cosa más bonita, que tu cuerpo se parezca tanto al de Jesucristo, y que puedas entablar una relación de amor, cantar de los cantares con un hombre como tú, cuando estás un día sin fe y sin esperanza y casi sin caridad, y que el Espíritu Santo te pueda iluminar a pesar de todo. Qué importante es eso. Por eso el que murió fue el hombre Jesús, el que resucitó. Dios no resucitó, porque Dios no se puede morir. Si no se puede morir, no puede resucitar. El que resucitó fue el hombre Jesús. Es que el que está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por ti y por nosotros, es el hombre Jesús. Ese es el esposo del cantar de los cantares. Ese es el esposo. Pero está resucitado. Y además de ser tu esposo, tiene el Espíritu de Dios en sus manos y te envía el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo recibimos por Jesucristo, por el hombre Jesús, mediante Jesucristo, mediante el hombre Jesús. Recibes el Espíritu de Dios, el amor de Dios, lo recibes por el hombre Jesús. Entonces, cuando el esposo habla en el cantar de los cantares a ti, te dice, paloma mía, preciosa mía, cada palabra es un beso de Jesucristo, y los besos de Jesucristo se llaman Espíritu Santo. Un beso de Jesucristo infunde Espíritu Santo. El beso con el que te besa Jesucristo te da Espíritu Santo, te infunde en lo más profundo de tu alma y de tu vida el Espíritu Santo. Por eso, pues, ya se va cumpliendo la media hora, que es lo que habíamos prefijado como tiempo de esta charla de introducción. Pero desde este momento, pues yo te pido que el Cantar de los Cantares, ahora te lo explico, es un poema de amor, pero entre un pastor y una pastora. Pertenece al mundo pastoril. Es también una cosa que se llama epitalamio. Epitalamio significa una canción de bodas. Las dos cosas. Pero entre un pastor y una pastora. Y entonces yo te pido a ti que seas, pues una pastorina. Una pastorina, una niña que quiere sencillamente entender en su corazón los dichos de amor con que el Señor le quiere regalar. Cuando la Virgen escuchó aquellas palabras, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es la verdad más profunda de María, pero es que es lo mismo que te dice Dios a ti. Alégrate, Carmen. Es que me acuerdo de Carmen, que me servía la comida la otra vez. Alégrate, Carmen, llena de gracia. El Señor está contigo. Y tú dirás, yo no, yo llena de gracia no. Estoy muy culpabilizada. Si supiera, Padre. Bueno, eso eres tú. Pero Dios te dice, alégrate, llena de gracia, que yo te quiero. Y te quiero así, te quiero tal como eres. Y te quiero yo hacer de ti la maravilla que yo tengo dentro de mí, para ti. Por eso, desde este primer momento, pues déjate. Déjate. Porque si no te dejas piropear por Dios, eres una soberbia. Y no darás un paso. Eres una soberbia. Y termino contándoos una cosa que me pasó una vez a mí. Que una vez entendí en mi corazón que el Señor me decía, y si yo quiero hacer de ti un santo, lo entendí. Digo, ¿un santo yo? Como que no tenía ninguna gana de ser santo así. Pero santo, ¿lo santo qué? ¿Qué santo? Sí, sí, de altar, de hornacina. Y yo me quedé espantado. Digo, si yo quiero hacer, digo, no, Señor, por Dios, búscate otro que sea muy bueno, otro que sea mejor, otro que sea maravilloso. Pero no sabes quién soy yo. No sabes mi pobreza, mi indigencia, mi vulnerabilidad, mi todo, no lo sabes, Señor. Y al final, ¿sabéis lo que entendí? Que eso era soberbia. Que yo era un soberbio. ¿Quién soy yo para no dejar a Dios hacer lo que le dé la gana? Incluso de mí. Incluso de mí. Socapa de humildad, yo decía, Señor, búscate otro que se lo merezca. Socapa de humildad, le estaba programando la vida a Dios. Y eso es lo que os pido yo a vosotras ahora. Socapa de humildad, no le digáis, Señor, eso del Cantar de los Cantares es para Sor Fulana. Pero yo no. Bueno, pues deja durante 8 días que el Señor te diga cosas bonitas. Si al cabo de esos 8 días ya no, pues bueno, pues vuelves a lo de antes. Pero siempre te hará bien 8 días dejar que Dios te diga cosas bonitas, pero no porque tú seas y tengas muchos méritos, no, porque Él es muy grande y Él es muy bueno y muy poderoso y muy santo. Dios es tan santo que hasta te quiere a ti si te dejas querer. Incluso a ti te quiere Dios si te dejas querer. Por eso, pues, comenzamos los ejercicios diciéndole a Dios esta noche cuando os vayáis a acostar: Señor, yo quiero dejarme querer. Quiero dejarme decir palabras bellas tuyas, palabras de misericordia, de amor, de consuelo y palabras de verdad. Porque a Dios hay que dejarle cosas. A Dios no hay que ponerle trabas. Dios es un Dios sin condiciones. El amor de Dios tiene que ser sin condiciones. Y eso el Espíritu Santo nos lo da y nos lo va a regalar durante estos 8 días. Gloria al Señor.